Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuentan que por primera vez una mujer ha sido convocada al curso de ascenso a general en el ejército español. Se trata de una gran noticia que se vaya rompiendo el techo de cristal en una institución como la militar, tradicionalmente copada por los hombres. Así que saludamos que una madrileña, porque además es madrileña, Patricia Ortega, hasta ahora coronel, abra el camino de muchas otras de sus compañeras. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy es martes 30 de octubre y hemos preparado los siguientes contenidos que ya nos resume María José Ariza.
Martes de lluvia y nieve en la Comunidad de Madrid y de autónomos en Madrid Trabaja. Hoy vamos a hablar con los líderes de las dos principales organizaciones de nuestro país, UPTA y ATA, de lo que va a costar el año que viene ser autónomo, si será más caro o no. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos del empleo que genera el campo en Madrid. ¿Es un sector al alza o en vías de extinción? Un poquito más tarde daremos un gran salto y contactaremos con la Embajada de España en Estados Unidos para hablar de los permisos de trabajo que necesitamos para trabajar allí, las llamadas visas, y que aún estamos, por cierto, a tiempo de solicitar. Y ya en la recta final de nuestro programa, nuestra abogada María José López nos va a contar cómo van las negociaciones para conseguir el que será el primer convenio colectivo de las futbolistas españolas. También charlaremos con Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, que nos ha puesto los pies en el suelo. Solo se van a devolver las retenciones del IRPF a una pequeña parte de los perceptores de bajas por maternidad y paternidad. Quédate con nosotros y sabrás por qué.
Y además estamos recibiendo en los últimos días sin parar aportaciones vuestras a través de preguntas, comentarios, sugerencias, y tenéis todos estos canales para que no haya ninguna excusa y participéis con nosotros en el programa.
Tenemos un email madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaOM, en Facebook somos Madrid Trabaja. Y también puedes utilizar nuestro WhatsApp para enviarnos una nota de voz. 628091117, 628091117.
¿Y qué seríamos sin ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación? Son tres de los aspectos que más valoráis en nuestro programa, así que se incorpora Paco Delgado y comenzamos con oportunidades que a lo mejor puedes aprovechar. Y empezamos con 20 puestos de teleoperadores para la empresa Tempotel en Madrid.
Para funciones de emisión de llamadas y ofertas de descuento en tarjetas del sector petrolero desde la zona de Carabanchel Alto, necesario al menos un año de experiencia en el telemarketing. Es un contrato por obras y servicios de larga duración y los horarios son tanto de jornada parcial en mañana y tarde como de jornada completa. Para el turno de tarde de 6 horas el salario es de 945 euros al mes y para el de mañana de 5 horas es de 787 euros al mes. La incorporación al puesto es inmediata.
Por cierto, que ha utilizado esta empresa nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es para enviarnos esta oferta de empleo. También lo puedes hacer tú si tienes una empresa y necesitas personal u ofreces cursos de formación gratuitos. La FNAC busca a 10 trabajadores para la campaña de Navidad en San Sebastián de los Reyes.
5 puestos son para vendedor de producto técnico, entretenimiento y libros, para labores de asesoramiento, venta y control de pedidos. Son contratos temporales con jornadas parciales. Aunque no requieren experiencia o titulación, sí se valorará el interés por la cultura y por la tecnología. Las otras 5 vacantes son de cajero o cajera, para labores de cobro, atención a reclamaciones y realización de facturas. Los requisitos son similares. El contrato es temporal y las jornadas parciales.
Tres ofertas de empleo que nos llegan desde la Asociación de Empresas del Metal de Madrid.
El primero es de arquitecto técnico para labores de gestión de proyectos y planificación de obra. Necesario 3 años de experiencia, el título de arquitecto técnico nivel B2 de inglés y disponibilidad para viajar al extranjero. Otro es un puesto de administrativo con título de FP en grado medio. Necesario 3 años de experiencia en gasolineras y tener el carnet de conducir tipo B en vigor. La última es una vacante de soporte de ventas con título de formación profesional en grado superior. Imprescindible 1 año de experiencia y un alto nivel de inglés. También se valorará hablar un poco de chino.
Amazon busca un técnico de nóminas en San Fernando de Henares.
Para funciones de gestión de recursos humanos. Es un contrato temporal con jornada a tiempo parcial. Es imprescindible manejar Excel y tener un nivel C1 de inglés, así como 6 meses de experiencia en un puesto similar. No se requiere ninguna titulación, pero advierten de que los candidatos deben tener tolerancia al estrés.
Madre mía. En fin, que ayer hablábamos de Malta y resulta que necesitan 10 técnicos de proceso.
Necesario buen nivel de inglés, manejo de paquete de Office y al menos un título de formación profesional. Es un contrato indefinido a jornada parcial en 3 turnos rotativo de mañana, tarde y noche, 40 horas a la semana. La empresa provee de formación inicial, pero no de asistencia a la búsqueda de alojamiento.
Vamos, que te busques la vida.
Efectivamente. El sueldo es de 386 euros semanales y el plazo para mandar el currículum finaliza el 16 de noviembre.
Euros semanales. O sea, que estamos hablando de casi 1.400 euros al mes, que es una cifra que yo creo que en Malta se puede vivir bien. Como siempre hablamos del nivel de vida de cada uno de los países de la Unión Europea, que sepas que también existe oportunidad en esa isla del Mediterráneo. En fin, que si quieres acceder a alguna de estas ofertas de empleo, ser tú la persona elegida, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, allí el apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo de este 30 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los martes están dedicados de forma especial, aunque no exclusivamente, pero prestamos especial atención a los autónomos, que estamos muy preocupados por las informaciones que nos llegan de lo que va a ocurrir el año próximo, que parece que va a ser más caro ser esto de autónomo, sobre todo si nos referimos a las cotizaciones a la Seguridad Social. Es más, incluso si no eres autónomo, pero quieres serlo en los próximos meses, también puede resultar algo más caro porque se habla de un aumento de la tarifa plana de 50 a 75 euros los primeros años de actividad. En fin, que una de las voces, vamos a hablar de todo ello, una de las voces que hemos escuchado más críticas con esta propuesta es la del presidente de ATA, Lorenzo Amor. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, muchas gracias por atendernos porque creo que estás a punto de coger un avión y te pillamos casi por los pelos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y otra cosa, y felicidades porque ayer tuvisteis ese acto, esa gala del autónomo del año que fue todo un éxito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, fue un éxito y bueno, los autónomos somos agradecidos y es verdad que hay que reconocer todos los años a esas instituciones, a esas entidades que colaboran, ayudan para hacer más fácil la actividad de los autónomos. Y en este año pues hemos querido reconocer, por ejemplo, a la policía y la Guardia Civil, sí, que hacen un papel fundamental para dar seguridad a nuestras actividades, a nuestros negocios, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, como en las carreteras, o como por ejemplo con la Guardia Civil del Mar, ¿no?
Claro, sí, la verdad es que hacen una labor impresionante. Dicho esto, voy a ser muy claro, ya sabes, Lorenzo, que aquí somos muy directos. Entonces,
tú sabes que yo lo soy también.
También lo sé, efectivamente. Por eso aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Nos va a salir más caro esto de ser autónomo el año que viene?
Bueno, yo espero que no. Es decir, yo espero que las cotizaciones suban como han subido en los últimos 25 años, que lo que ha habido es una actualización de las bases mínimas y han subido de media en los últimos 25 años entre un 1,25 y 1,5, es decir, 40 euros al año aproximadamente. Yeah. Aproximadamente. Solo en el año 2012 no subieron las cotizaciones. Es verdad que, bueno, estamos un poco desconcertados, es verdad que los autónomos están bastante cabreados porque se nos decía en primer lugar, y yo me atengo a lo que se dijo cuando el señor Iglesias fue a Moncloa, vamos a bajar los impuestos a los autónomos. Luego se nos vendió que se iba a bajar las cotizaciones, que no se iba a subir las cotizaciones. Y bueno, la verdad es que en estos momentos hay un mar de dudas, porque de lo único que se habla es de subir cotizaciones.
Claro, eso te quería preguntar, Lorenzo, porque estuvimos hablando con Celia cuando surgió la propuesta y el acuerdo entre PSOE y Podemos. Parecía que, en fin, se decía que se iba a cotizar en función de los ingresos reales de los autónomos, que eso después se dijo que no iba a suponer un incremento, pero ahora mismo tenéis una propuesta encima de la mesa las organizaciones de autónomos que sí hablan de ese incremento.
Ahora mismo la propuesta que tenemos tiene tres escenarios. Uno, subir las cotizaciones 468 euros
al año.
Al año.
Sí.
Otra subir 432 y otra subir los 564. Cualquiera de las tres hasta desde luego no va a aceptar.
Y esa subida se justifica, yo he leído, ya me dirás que tú tienes la propuesta y participas en las conversaciones, se habla de una mejora de las prestaciones a cambio. ¿Qué tipo de mejoras?
Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a mejorar lo que no funciona? Es decir, en estos momentos lo que se nos está diciendo y se nos ha puesto encima de la mesa es que todos los autónomos coticen de forma obligatoria por la llamada paro de los autónomos o cese de actividad,
sí.
Cuando de todo es conocido que la prestación por cese de actividad es un fraude de ley. Digo que es un fraude de ley porque hay autónomos que cotizan por ella que en la vida lo van a cobrar.
¿Por qué?
Incluso diría que es una estafa.
¿Por qué?
Pues porque un autónomo en módulos no va a poder nunca demostrar pérdida en su negocio.
Ah.
Porque en estos momentos el 60% de los que solicitan se le está denegando. Y porque de cada 15 euros que se recauda, perdón, de cada 100 euros que se recauda, solo 15 van a pagar prestaciones. Uh-huh. Es decir, ¿cómo vamos a obligar a los autónomos a cobrar la prestación o a cotizar por la prestación por cese de actividad si es una prestación que de todo es conocido que no funciona?
Ya.
Por tanto, lo primero que hay que hacer es no empezar la casa por el tejado,
uh-huh.
No empezar a querer cobrar. Lo primero que tenemos que hacer es solucionar la prestación. Y cuando hayamos arreglado la prestación, pues marcamos el tipo de cotización.
Pero
claro, lo que no podemos empezar es la casa por el tejado. Decías antes lo de la tarifa plana de autónomos. Vamos a ver, si no se ha cumplido ni un solo año desde la ampliación de la tarifa plana, ¿cómo vamos a plantear en estos momentos una reforma de la tarifa plana? Vamos a esperar, el año que viene hacemos una revisión y así tomamos una decisión. Pero yo lo único que puedo decir de la tarifa plana es que desde que se ha ampliado, mejorado el crecimiento de autónomos en el RETA, que ha crecido un triple de lo que creció el pasado año.
Ya, Lorenzo, porque comentáis desde ATA que con todas estas medidas al final lo que se va a propiciar es que haya mucha economía sumergida.
Vamos a ver, es que independientemente de si sube la base de cotización y si sube más de un 1,5, tenemos un problema. Y es que aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan a esa base mínima, pues le estamos haciendo cada vez más complicado. En estos momentos en España hay muchos autónomos cuyos ingresos, facturación son 800 euros. Tienen que pagar 278 euros de cotización más 120 euros de retención fiscal. Al final, para 400 euros que le queda, pues evidentemente ellos prefieren salir, muchos de ellos, del sistema.
Claro. Y dedicarse, por tanto, a la economía sumergida, que por otro lado hay un discurso oficial de intentar luchar contra ella,
bueno,
con lo cual es un poco contradictorio, ¿no?
Eso es lo que ha propiciado en estos momentos la tarifa plana.
Ya.
¿Vale?
Claro, claro. En fin, Lorenzo, que seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas, porque tenemos que conocer y hay mucha preocupación dentro de los autónomos sobre qué va a ocurrir el año que viene. Bueno, entre los autónomos y entre los que quieren ser autónomos, porque aquí hay de todo en este problema. Lorenzo Amor, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo. Y seguimos hablando con personas que están ahí en la mesa de negociación y que nos pueden aclarar este asunto y su posicionamiento. En este caso, hablamos con una de esas organizaciones que negocia con el gobierno, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que ya sabéis que también son colaboradores junto con ATA de nuestro programa. Y tenemos a su secretario general, Eduardo Abad. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, que he leído que mañana vosotros vais a dar vuestra opinión ante la propuesta del Ministerio de Trabajo, pero si yo tuviera que dar un titular de lo que me parece, ¿no?, de vuestra opinión, es ante todo mucha calma, ¿o no?
Ante todo, es que lo que hay que precisamente lo que hay que mantener es la calma en este momento. Parece que algo tan obvio es lo que menos se está utilizando. Uh-huh. Estamos escuchando y leyendo, nos estamos informando, yo creo que sobreinformando sobre un tema que es fundamental tener las ideas muy claras y, sobre todo, que es fundamental conocer la verdad, ¿no? Al final, esto es una propuesta que ha hecho el gobierno a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Es una propuesta que nos ha hecho las organizaciones la semana pasada. Nosotros mañana tenemos una reunión con el secretario de Estado, con Octavio Granados, y con la Secretaría de Estado de Empleo, uh-huh, en la cual efectivamente vamos a aprovechar, era una reunión que ya teníamos de antemano solicitada, vamos a aprovechar pues para transmitirle cuál es nuestra particular visión, ¿no?, sobre su propuesta, sobre la propuesta de elevar las cotizaciones, elevar la base de cotización de los trabajadores y las trabajadoras autónomas en nuestro país.
Pero Eduardo, yo creo que entiende sobradamente que haya preocupación por parte de los autónomos, porque, claro, uno se tiene que plantear qué va a pasar el año próximo, pues a efectos de también saber hasta qué punto tiene o por dónde debe dirigir el negocio.
Yo lo que creo que hay es confusión.
Sí.
Y la confusión nunca es buena. Desde luego, nadie está contribuyendo a que la confusión y la teoría de la confusión sea disipada. Aquí estamos hablando, en todo caso, de, primero, una propuesta que hace el gobierno a la que las organizaciones de autónomos, por primera vez, somos capaces de contraofertar para que de ahí se saque una postura unánime por parte del colectivo y por parte del gobierno de turno, en este caso el gobierno Partido Socialista.
Yeah.
Es la primera vez que, por lo tanto, los autónomos somos los protagonistas exclusivos de las decisiones que nos van a ser de implantación en el futuro, y por lo tanto eso hay que saludarlo siempre como una positiva, muy positiva actitud por parte del gobierno.
Uh-huh.
Segundo, también tenemos que entender que la teoría de la confusión sucede porque estamos en una vorágine de elecciones que van a venir continuadas a partir de este próximo mes. Es decir, hoy lo decía y lo dejaba muy claro en una nota de prensa que hemos enviado a los medios de comunicación.
Sí. Uh-huh.
Se ha utilizado los autónomos demasiadas veces para como arma política. Se nos ha utilizado demasiadas veces para crear discusión cuando lo que tenemos es que crear consenso. Se nos ha utilizado demasiadas veces también de forma torticera para tratar de arañar un puñado de votos. Y ya está bien. Ya es la hora de los autónomos. Los autónomos somos los que decidimos nuestro futuro.
Bueno, pero Eduardo, perdóname, desde algunas asociaciones de autónomos también se ha puesto un poco el grito en el cielo.
Pero sí, pero que a eso me refiero, pero que somos nosotros los que tenemos que defender y definir cuáles son la casuística que se nos tiene que desarrollar en el futuro. no me estoy refiriendo a las organizaciones autónomas.
Ya.
Mis palabras son muy claras, ¿sabes?
O sea, que no se interfiera desde los partidos políticos.
La negociación tiene que ser con las organizaciones autónomas representativas. Y la negociación, precisamente, se da por una hipotética o clara situación, precisamente, de que alguien quiere negociar un asunto tan tremendamente importante para los autónomos como son sus cuotas. Pero no solamente eso, Javier, sino que queremos negociar cuáles son nuestro marco de derechos y, por lo tanto, de coberturas de la seguridad social en un marco económico adverso para el cual las propuestas tienen que ir correlacionadas con la fuerza económica que podemos destinar los autónomos en cada momento para poder asumir un mayor coste.
Bueno, Eduardo, entonces ayúdanos a salir de la confusión. ¿Tendremos que pagar más o no tendremos que pagar más? ¿Y cuánto más?
Primero, nuestra propuesta, yo creo que ya la hemos hablado en tu programa un par de veces, siempre pasa por el aumento de la cotización, que no el aumento de la base de cotización, el aumento de la cotización, si se tiene que dar, se tiene que dar con unas circunstancias que sean de posibilidad económica de prácticamente la mayoría de los autónomos de este país. Es decir, nosotros vemos que factible aumentar la cotización entre 12 y 20 euros, y nosotros lo podemos decir además así, siempre y cuando se den los siguientes preceptos.
A ver.
La universalidad del cese de actividad, la universalidad del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, y la universalidad de algo que es esencial para el colectivo de los autónomos, que es la formación. Es nuestro I más D más I. Solamente podemos mejorar nuestros negocios a través de ser capaces de tener más cualificación. Y, por lo tanto, estos son tres aspectos fundamentales. El cuarto, y que es para nosotros la auténtica línea roja, es que un autónomo, cuando tiene un problema de verdad, es cuando, desgraciadamente, tiene que acogerse a la incapacidad temporal por contingencias comunes. Es decir, cuando tiene que coger una baja por una enfermedad común, pero porque ya no le queda más resorte de salud para poder continuar desarrollando su actividad económica.
Claro.
Y es en ese momento cuando la administración, cuando la sociedad, por lo tanto, cuando tenemos que ayudar a ese autónomo. Por eso nosotros decimos que la auténtica línea roja tiene que ser que se bonifique el 100% de la cuota de la cuota a devengar a partir del segundo mes, se bonifique el 100% de la cuota que el autónomo está obligado a cotizar. Es decir,
en esos momentos, digamos, de baja, por decirlo en lenguaje de la calle, ¿no?
Claro, porque ese es el peor momento al que se enfrenta un autónomo. Es decir, se perciben una media de 550 euros y se tiene que hacer frente, se continúa haciendo frente al pago de los 278 euros de la cotización.
Claro, con lo
Por
cual...
lo tanto, para nosotros es, la auténtica línea roja es, aquellos autónomos que tengan que estar en una situación de incapacidad temporal, se les bonifique la base de cotización
a partir del segundo mes. Vale, perfecto. Eduardo, de todas formas, como esto va a seguir generando muchas opiniones y queremos desde este espacio ir aclarando esa confusión a la que antes aludías, incluso fíjate, yo tengo un sueño y es poderos juntar aquí en la mesa a Octavio Granados, a Lorenzo, a ti, a alguna otra organización como Guatá, en fin, a ver si pudiéramos aquí tener un coloquio durante una hora que ayudase a luchar contra esa confusión, ¿te parece?
Tú ya sabes que lo importante, y nosotros siempre estamos abiertos, no solamente a participar en vuestro programa, que nos parece un magnífico altavoz, que da luz, además, sobre la tiniebla, pero además también estaríamos encantados, y estamos encantados de compartir micrófono pues con los compañeros, porque además así lo son, compañeros de la Federación de Autónomos de ATA y con el gobierno, porque son los compañeros de camino que tenemos que compartir precisamente una situación que se nos ha dado en este momento.
Bueno, pues a ver si se conjuran las estrellas y podemos conseguirlo. Eduardo Abad, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para ti también.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si le hablásemos a un catalán, a un gallego, a un andaluz, sobre la idea que tienen de la economía en la Comunidad de Madrid, hablarían de una comunidad fundamentalmente dirigida al sector servicios. Tenemos también algo de industria, también hay que decirlo, pero pocas personas se plantean la agricultura como salida laboral. En esta comunidad, por ejemplo, hablamos muy poco de los temporeros cuando llegan determinadas campañas agrícolas. Así que María José Ariza se ha preguntado si es que hay o no hay trabajo en nuestra región y con qué perspectiva de futuro.
Bueno, pues vamos a ver si desvelamos esas preguntas. En la Comunidad de Madrid, pues sí, hay menos agricultores que en otras comunidades, como Galicia, por ejemplo, la que citabas, ¿no? Hay 12.700 agricultores y ganaderos. Su actividad genera en total, junto con la industria agroalimentaria, más de 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Podemos decir que miles de personas tienen su oficina en el campo, sacando adelante cultivos o cuidando de sus animales. Muchas explotaciones son herencia familiar y otras han surgido de la mano de emprendedores que han visto posibilidades en este sector. Jesús Carpintero es subdirector general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid y nos ha contado que nuestra región puede competir en calidad, aunque no en cantidad, porque se trata de un sector pequeño, aunque eso sí, muy importante.
Se considera como un sector prioritario y estratégico. La Comunidad de Madrid, aunque no puede competir con otras comunidades autónomas en cantidad, sí puede competir en productos de calidad. En la Comunidad de Madrid hay muchos productos de calidad, vinos, aceite, carnes, lácteos, hortalizas, legumbres, que se destinan a un potencial mercado de más de 6 millones de consumidores, lo cual esto es una oportunidad de empleo y una oportunidad de creación de nuevos puestos de trabajo.
Para el subdirector general, la clave es ofrecer a esos 6 millones de consumidores que hay en Madrid productos de primer orden.
Productos de calidad, bien sujetos a una denominación de origen o una indicación geográfica protegida, o bien dentro de una marca de garantía, como es mi producto certificado, porque cada día son más los madrileños y los ciudadanos que demandan producto local de calidad.
Desde el pueblo más pequeño de Madrid, que es Robregordo,
anda,
tiene 44 habitantes, Javi, 27 hombres y 17 mujeres, para ser más exactos.
Hombre, pues fíjate, esperemos que no tenga problemas de lucha contra el abandono de este municipio,
bueno,
porque tenemos que cogerlo como bandera.
Ahí están peleando. Bueno, la responsable técnica de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Madrid, María Cano, que además es alcaldesa de este municipio, por cierto, pues nos ha contado que buena parte de las explotaciones agrarias están en manos de mujeres.
Trabajan ellas, generan empleo, tenemos casos que apuestan por quedarse en el entorno rural, entonces deciden montar su empresa ganadera o agrícola y al final esas pequeñas explotaciones se convierten en importantes en los núcleos donde se están instaurando, ¿sabes? Porque ya no es solo esa mujer la que ha decidido dar el paso, sino que necesita gente a su alrededor, ¿no?
Y habla de gente a su alrededor, no solo de las familias que arrastramos las mujeres o cualquier persona, nuestro entorno familiar, sino, bueno, que cuando tú inicias un negocio, pues siempre necesitas proveedores, en fin, necesitas a alguien que complemente tu negocio y eso va creando pues un círculo económico importante. Muchas recuperan cultivos o rebaños de sus abuelos, otras muchas deciden desarrollarse profesionalmente en el campo, aplicando la innovación y en muchos casos compaginando esa actividad con otra ajena al campo. En cualquier caso, se convierten en el motor de la economía de los pueblos donde se establecen y además instauran población en unas zonas en grave riesgo.
Lo que decíamos antes de despoblación.
Eso es. La pega, porque
a ver, la, no todo la es color de rosa.
Es, pues es la que tienen otros negocios de los que ya hemos hablado en zonas
el wifi
rurales. Efectivamente, los problemas con las telecomunicaciones.
Una persona joven o una mujer, ¿no?, que decide poner su negocio y dedicarse a la agricultura y a la ganadería en esta zona, si quieren emprender, quieren que su negocio vaya más. Y es fundamental tener una red de telecomunicaciones que les facilite esa apertura al exterior, ¿no?
Claro, porque podemos montar un negocio muy bonito, con muy buena perspectiva, pero si no tenemos manera de darnos a conocer al mundo,
no, y
nuestros,
y además,
productos...
Pues... Es que hay una oportunidad, perdóname María José que te interrumpo, hay una oportunidad en el mundo de la agricultura y es la posibilidad de vender ellos directamente al consumidor, con lo cual se evitan muchos intermediarios que lo único que hacen es encarecer el producto...
Encarecer el producto y por lo tanto hacer menos sostenible el negocio.
Claro, entonces para eso sería fundamental que el wifi, ahora ya lo digo en serio, funcionase muy bien en las zonas rurales. Afortunadamente el 5G lo va a permitir, y eso ya lo podemos avanzar, que va, digamos que a democratizar la señal.
Es que hay zonas que son poco accesibles, claro, no solo estamos hablando de pueblos pequeños, estamos hablando de pueblos pequeños, pues
claro,
en la
mitad
sierra,
de la sierra
norte
de Madrid, claro,
claro, con unas características geográficas pues muy,
¿no?,
muy peculiares.
Vamos a ver, si hay que decir que cuando no tienen la calidad suficiente en el wifi no es porque alguien les tenga manía y diga a ellos no, sino porque evidentemente es una complejidad técnica que a veces es difícil de resolver.
Hay que invertir más en
Exacto.
esas zonas que luego las empresas de telefonía y tal pues no están tan
no
dispuestas
rentable,
a
claro.
invertir en esas zonas donde hay tan poca gente.
Claro.
Pero bueno, si combinamos lo que nos ha dicho María con lo que nos ha dicho Jesús,
sí.
Si hacemos productos de calidad únicos, en fin, nuestros de la región de Madrid y luego somos capaces de darlos a conocer al exterior, pues bueno, tenemos muchas posibilidades en este sector que, nos decía María, con toda la razón del mundo, que no es ni mucho menos fácil.
No es fácil, es un trabajo muy duro, pero también hay que tener en cuenta que es una oportunidad, ya que estamos hablando los martes de los autónomos, de emprender un proyecto empresarial en el que apliquemos la innovación junto a lo tradicional, es decir, por supuesto, evidentemente estamos hablando de un sector de miles de años que tenemos que aprovechar la sabiduría de esos miles de años. Las 3 y 35 minutos, a lo mejor no te planteas trabajar en la agricultura, a lo mejor quieres marcharte fuera de España y a lo mejor has puesto tu mirada en los Estados Unidos. Y esto aquí en España no se conoce mucho, es mucho más popular en países de América Central y América del Sur, pero cada año la administración estadounidense inicia un proceso sobre estas fechas aproximadamente, que es una lotería, pero no primitiva ni de otro tipo que tenga que ver con el dinero, sino que el fruto de esa lotería es que las personas agraciadas consiguen una de las 50.000 visas de trabajo que se llaman de diversidad. Claro, trabajar en Europa es fácil, hablamos los lunes de ello, en tanto que no necesitamos ningún permiso de trabajo, pero en Estados Unidos y en otros países que no pertenecen a la Unión Europea sí lo precisamos. Vamos a conocer algo más de este sorteo de la lotería de visas y le hemos pedido el favor, aunque ellos no tienen nada que ver con el asunto, pero son como nuestros ojos y nuestros oídos en tierras estadounidenses, que nos aclare este asunto la consejera de trabajo de la Embajada Española en Estados Unidos. Ella es Lucía Ortiz. Lucía, buenos días desde Washington.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Estamos aquí en horario ya de tarde, pero vosotros estáis todavía por la mañana y queríamos pedirte el favor para que, como digo, sois nuestros ojos y nuestros oídos allí en Estados Unidos, pues que nos expliques un poquito en qué consiste esta lotería de visas para trabajar en Estados Unidos.
Pues con mucho gusto. Como bien ha señalado, el programa de visados de diversidad, o aquí como le llaman, visas de diversidad, diversity visas, es un programa que desde los años 90 tiene el gobierno norteamericano con la idea de promocionar la inmigración a este país de aquellos países con menor número de inmigrantes. Es una lotería que lo que se agracia al que lo gana es un visado de residencia permanente que le permite trabajar en el país. Y bueno, es un proceso que efectivamente, como bien señalas, es en sí una lotería, es totalmente aleatorio, gratuito y electrónico, que se realiza, como señalo, cada año fiscal americano, que no es exactamente lo mismo que un año natural.
Sí.
En las que estamos ahora en proceso de aspirar, es en las que corresponden al año fiscal de 2019. Y bueno, pues le permite, como señaló, a la persona que consigue esta lotería tener acceso a esa visa permanente. Es importante saber que para este año el plazo de inscripción de registro electrónico va a finalizar el próximo 6 de noviembre a las 12 de la mañana de la costa este, lo que equivaldría a las 4 de la tarde española.
Vale, pues eso es importante que lo tengamos en cuenta, el 6 de noviembre, por si queréis participar en esta lotería de visas. Es que a mí, claro, desde el punto de vista europeo nos llama mucho la atención este tipo de lotería para adjudicar permisos de trabajo. Pero ¿cómo pueden inscribirse los españoles? Comentabas que era electrónico, supongo que a través de Internet, ¿no?
Efectivamente, el Departamento de Estado norteamericano es la autoridad que gestiona esta lotería. Tiene una web para hacer ese registro electrónico, que es www.state.gov, donde las personas de manera gratuita pueden inscribirse siguiendo unas pautas bastante fáciles.
Sí.
Cumplir con los requisitos, completar el procedimiento y tener en cuenta también algunos pequeños ajustes.
Ya.
El primer requisito, como no puede ser, es que se encuentre el país entre los que participan de esta lotería de visados. España, afortunadamente, se encuentra entre ellos.
Sí, sí.
Además, tendrán que tener unos estudios de bachillerato equivalente finalizados y, si no, un nivel de experiencia laboral de 2 años en los últimos 5, y además con una preparación vocacional específica que se puede chequear en la página del Departamento de Trabajo norteamericano. Y por supuesto, entrar dentro del periodo de registro, porque todo lo que sea fuera del 6 de noviembre antes de las 4 de la tarde española queda fuera.
Es importante que incidas, Lucía, en que es un proceso gratuito a través de esa página web que nos has comentado, porque sí que tenemos que advertir que hay mucha estafa con todo este asunto. Hay empresas se dedican a ofrecer sus servicios para la tramitación a cambio de dinero, y luego uno no sabe si se lo han tramitado, si no se lo han tramitado, y desde luego, en fin, la propia administración estadounidense lo advierte en su página web, ¿verdad?
Efectivamente, Javier. Una de las primeras recomendaciones que hacen las autoridades norteamericanas es que sea el interesado o interesada quien personalmente realice este registro. Es un registro, como hemos señalado, online, que solo se puede hacer online y además en un periodo de tiempo de 1 hora. Es decir, una vez que uno entra a registrarse, va a tener 1 hora para cumplir todos los pasos del registro. Por eso es muy importante tener previamente ya visto y analizado la información que va a requerir cada uno de los pasos del registro, tener la documentación necesaria, fotografías que hay que subir, etcétera. Además, es también importante, como digo, tener en cuenta que el registro, una vez que se finaliza, genera un aviso de confirmación automático que debe guardar el interesado o la interesada a buen recaudo, porque va a ser la única forma de enterarse de si va a estar dentro del cupo que ha sido agraciado con la lotería.
Claro.
El Departamento de Estado nunca se pone en contacto con el agraciado o agraciada del sorteo, sino que es el interesado quien, a partir del 7 de mayo de 2019, tendrá que entrar en esa página web e ir viendo en tandas sucesivas, porque no salen todas las visas al mismo tiempo, si su número de referencia está entre los agraciados. Además, es importante tener en cuenta que hay que tener siempre los puntos de información de la Administración Oficial Norteamericana. Eso es fácil porque la terminación de las webs en .gov nos señala que son páginas oficiales.
Claro.
Y tener en cuenta que nunca se va a pedir por parte del Departamento de Estado adelantar ningún tipo de pago.
Claro.
Una vez que se logra ese visado, en algún momento del procedimiento se exigirá pagar unas tasas de visado bien a la embajada americana o al consulado, o si el agraciado está dentro del país, a la oficina correspondiente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, pero jamás se va a requerir un pago por adelantado de ningún tipo.
Claro.
Todas las solicitudes son gratuitas y electrónicas. Y además, solo se va a poder presentar una sola solicitud por persona.
Persona.
Es decir, no puede haber ningún tipo de venta de voy a conseguir que vayas a tener un número de solicitudes mayor o te voy a conseguir por este mecanismo que yo tengo la lotería. Es un procedimiento automático, aleatorio, informático y no tiene más trampa ni cartón.
Claro, esto también es importante que lo digas porque como los españoles estamos acostumbrados que en la lotería cuanto más juegas, más posibilidades tienes de ganar. Aquí no, aquí no. Claro, no puedes presentar más de una candidatura. ¿Qué decías, papá?
No, decía que aquí solo puedes participar con un décimo.
Claro, ¿no? Claro.
No puedes comprar varios.
Sí. Bueno, y
efectivamente.
Sí, dime, dime.
Perdona, no, es que quería incidir en este punto, porque cualquier intento o cualquier duplicación de solicitudes, cuando lo detecta el sistema, automáticamente expulsa a esa candidatura de la lotería. O sea, que no solamente no se puede, sino que no se debe.
No se debe, importante. También hay que decir, para aquellos españoles que quieren trabajar en Estados Unidos, que esta es una posibilidad, no es la única. Desde luego, no es fácil tampoco obtener el permiso de trabajo. Tampoco vamos a decir que sea algo inmediato cuando uno se plantea acudir a Estados Unidos, pero hay otras posibilidades, ¿verdad?
Efectivamente. Lo que es muy importante tener en cuenta es que en este país para trabajar hace falta tener la documentación en regla y para trabajar en Estados Unidos lo general es que la solicitud del permiso o el visado que permite ese trabajo se haga desde fuera del país, aunque a veces se puede, como dicen aquí, cambiar de estatus migratorio estando en el país. Pero lo más frecuente es que los españoles que vienen aquí lo hagan acogiéndose a alguna de las fórmulas de los visados temporales que admiten empleo.
Claro.
Pues tenemos una multitud, pues por destacarte algunos, por ejemplo, el conocido como el H-1B, que son los visados para personas altamente cualificadas en ocupaciones muy especializadas, son normalmente en el ámbito tecnológico, uh-huh. Donde necesitan, como se dice aquí, la sponsorización de una empresa ante las autoridades migratorias norteamericanas y este visado solo le va a permitir trabajar en la empresa que la ha sponsorizado.
Yeah.
Tenemos, por ejemplo, también el caso de personal desplazado de compañías norteamericanas que vienen desde España o multinacionales desde España a la matriz a Estados Unidos. Esos son los visados L1A y L1B, que bueno, pues con características similares entre 5 y 7 años, que se dirigen a personal directivo o con conocimientos especializados.
Sí.
También bastante conocido es los visados de intercambio J1 para fundamentalmente destinados a investigadores, a jóvenes que van a estudiar y a trabajar, a profesorado, también incluyen au pair, que se limitan normalmente al periodo de estudios o de la investigación en concreto, aunque se pueden en casos ampliar. O, por ejemplo, los visados P para artistas y deportistas de élite,
sí.
O los O, que también últimamente estamos viendo bastantes de aquellas personas con aptitudes extraordinarias en campos de ciencias, de deporte, sí. De artes, incluso nuestros chefs pueden acogerse a estos visados O. En cualquier caso, siempre son visados que requieren una serie de trámites de cierta complejidad ante las autoridades migratorias norteamericanas y resulta muy frecuente acudir a bufetes de abogados especializados en temas migratorios para canalizar adecuadamente todas estas solicitudes.
Y en todo caso hay que decir que en la embajada estadounidense aparecen todos ellos, hay también incluso para emprendedores, que es otra posibilidad importante para aquellos de nuestros oyentes que quieren poner en marcha un negocio y quieren extenderlo a Estados Unidos. En fin, Lucía Ortiz, Ruiz, consejera de Trabajo de la Embajada Española en Estados Unidos. No sabes cuánto te agradecemos que nos hayas iluminado en este asunto. Un abrazo.
Un placer, un abrazo fuerte, Javier.
Las 3:47 minutos.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabes que si eres una empresa que quiere ofrecer trabajo o cursos de formación gratuito, madridtrabaja@ondamadrid.es, la dirección de correo electrónico a la que nos puedes enviar tu propuesta. Repasamos cursos de formación 2 en montaje de estructuras aeronáuticas en Leganés.
Para participar es obligatorio haber finalizado un curso de formación profesional en grado medio o al menos 450 horas de FP de las ramas que se recogen en el enlace en la web. Estos son dos talleres de 645 horas especializados en el montaje en aviones con materiales metálicos y compuestos. El límite de alumnos es de 16. Las clases se impartirán entre el 10 de diciembre y el 10 de mayo.
Dos cursos de inglés B2 en Fuencarral.
Uno para turno de mañana y otro de tarde en el Centro de Formación Profesional en Administración, Seguros y Finanzas. Un taller formativo que permite a quien lo curse al uso del inglés de manera fluida y provee de formación necesaria para la acreditación oficial B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es necesario acreditar tener el título de B1. El curso dura un total de 240 horas y arranca el 10 de diciembre y termina el 18 de marzo.
Curso de montaje de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Está dirigido principalmente a desempleados. Se necesita el título de educación secundaria obligatoria. La duración del curso es de 330 horas más 120 de módulos de prácticas en un centro de trabajo. Dentro de las salidas profesionales de este taller está trabajar en empresas dedicadas a la instalación de captación de señales sonoras, de televisión, telefonía o comunicación interior. Se imparte en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Getafe. Arranca el 26 de noviembre y finalizará el 11 de marzo.
Ciclo formativo en organización y gestión de almacenes.
Tiene una duración de 310 horas de módulo presencial y 80 de prácticas en centros de trabajo. Las salidas laborales son para trabajar en empresas que incluyan un departamento logístico y estén dedicadas al almacenaje y distribución de mercancías. Necesario el título de bachillerato. Se imparte en el Centro de Formación de Edificación y Obra Civil de Paracuellos del Jarama y la fecha de inicio del curso es el 27 de noviembre.
Hay que decir que tienes toda la información de estos cursos, si te interesa alguno de ellos, en la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y donde figuran las ofertas de empleo de este 30 de octubre. Y nos las prometíamos muy felices. Recordaréis un reportaje de María José Ariza en el que hablábamos de esa sentencia que obligaba a Hacienda a devolver el IRPF de las bajas por maternidad y paternidad que se han practicado. Decíamos que los que lo han recibido, ese tipo de prestación, en los últimos 4 años claramente tenían posibilidad de devolución y luego pues habría que ver en plazos superiores si existía o no. El caso es que al final nos dicen desde GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que solo el 17% de las personas que se han acogido a esta prestación pueden obtener la devolución. Vamos a saber por qué. Vamos a hablar con José María Mollinedo, su secretario general. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como estamos hablando de la Comunidad de Madrid, hay que decir que en la Comunidad de Madrid es un poquito más, un 27% de las personas que han pasado por ese permiso de paternidad o maternidad las que tendrán el derecho a devolución.
Sí, casi un tercio de las mismas. Estamos hablando que son 10 puntos más que en la media estatal y esto se debe básicamente a que en la Comunidad de Madrid hay un porcentaje superior de madres con sueldos mejor retribuidos, puestos claro. de trabajo mejor retribuidos, que hace que se concentren tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña y Valencia el mayor grupo de personas, de madres, que han obtenido esta prestación de maternidad y que verán colmadas sus expectativas de recuperar una parte de las retenciones mediante esa solicitud de devolución que deben realizar pues tan pronto como esté operativa la página web de la Agencia Tributaria.
O sea que el problema no es que la Agencia Tributaria se haga la remolona ni que haya un problema jurídico de fondo, sino que el problema es que como la madre o el padre al solicitar este permiso tenían un sueldo tan bajo que no tenían retención de IRPF, por tanto no hay nada que reclamar, ¿no?
Claro, Hacienda devuelve las retenciones que se han practicado, es decir, el impuesto que se ha pagado ya a lo largo de la nómina o de los pagos a cuenta en el caso de empresarias o profesionales, pero no devuelve lo que no está ingresado, obviamente.
José María, de todas formas, vosotros recomendáis incluso a las personas que no se les haya practicado esa retención de IRPF, que de todas formas actualicen sus datos, ¿no?
Bueno, particularmente a las que hayan sido madres a lo largo de 2017, que tengan ingresos especialmente bajos, que puedan ser acreedoras de ayudas públicas o subvenciones tanto de los municipios como de la comunidad autónoma y que dependan de los ingresos declarados. En estos casos, a pesar de que no puedan obtener la devolución de retenciones que por esa carencia de las mismas, pueden pedir la rectificación de su declaración para que figure unos ingresos declarados más bajos que los que en su día consignó. Claro. Y de esa forma pues tener más posibilidades de obtener esas ayudas sociales.
Ayudas, becas, en fin, todo de lo que depende en nuestros ingresos. José María Mollinedo, muchas gracias por habernos atendido.
Igualmente, muy buenas tardes.
Y vamos a hablar, los que nos seguisteis desde el primer programa, sabéis que os dijimos que íbamos a estar muy atentos a ese convenio que se quiere firmar, que afecta al fútbol femenino, que sería el primero en toda Europa. Y tenemos además una persona, un testimonio de primera mano, que es nuestra abogada María José López, que ya la conocéis porque los lunes colabora con nosotros para atender vuestras consultas. Y además es la representante legal de AFE. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que está costando mucho arrancar, ¿eh? Teníais la semana pasada una reunión, se suspendió, habéis necesitado mediación. ¿Qué está pasando, María José?
Bueno, hay aquí, en el mundo del deporte están muy consolidadas las organizaciones de deportistas y había una duda sobre qué tipo de convenio estábamos hablando y en función de la naturaleza del convenio vinculaba al tipo de legitimación y representación, ¿no? Entonces, AFE, como sindicato de futbolistas y de las futbolistas, teníamos claro que era un convenio franja y que por tanto lo que pedíamos era que las chicas votaran, que se hicieran asambleas y votaciones como deben ser, como dice el Estatuto de los Trabajadores, y que ellas dijeran quién es el sindicato que lo representaba. Tanto UGT como futbolistas aún no lo veían y entonces, sí. Bueno, pues nosotros lo que hemos dicho, que digan las deportistas, pero bueno, al final si han reconocido esas votaciones o ese pronunciamiento que tuvieron de una mayoría absoluta de que fuera AFE y bueno, pues en el Banco Social AFE tendrá ese reconocimiento como sindicato más mayoritario en el mundo a la hora de negociar este convenio colectivo.
Claro, porque refrescame, María José, vosotros teníais el mandato, por así decirlo, de un porcentaje de futbolistas enorme.
Sí, bueno, las chicas celebraron de mutuo propio esa asamblea y dieron una representatividad del 93%, ¿no? Fíjate. Y es verdad que también a la hora del número de afiliación también es bastante importante, ¿no? Y consideramos que si todos los convenios del deporte eran convenios franja, ¿por qué este del convenio femenino no tenía por qué ser? Ya siempre decimos lo mismo, ya vienen a enrear en lo de las mujeres quien no están trabajando, lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito del deporte femenino.
Oye,
¿no?
Cuéntame.
Y bueno, pero ya se ha solventado.
Cuéntame, María José, ¿qué es esto del convenio franja?
Bueno, es que son convenios, ¿verdad?, que no están reconocidos, tal como dice el Estatuto de los Trabajadores, porque no aparecen definidos, pero sí reconocidos jurisprudencialmente. Es cuando va enfocado a un ámbito muy específico de trabajadores dentro de un sector, es decir, pues no estamos hablando del sector del fútbol ni siquiera, sí, ni el sector del deporte, sino una parte, en este caso, dedicada solo, enfocada solo a deportistas profesionales de la primera división de fútbol femenino. Y
claro,
por tanto, pues es un ámbito muy concreto, muy específico.
Muy específico. Y a partir de ahora, una vez que se ha aclarado esto, ya es cuando sentáis en la mesa a negociar ya con la patronal.
Sí, en principio, bueno, la próxima reunión está fijada ya el día 8 de noviembre a las 11 de la mañana, y donde ya nos sentaremos las dos partes, la patronal y la parte de la bancada social, a empezar a trabajar sobre un calendario y los temas que entenderemos que son claves para poner en marcha este primer convenio de fútbol femenino, que tiene que ser importante porque viene a poner sobre la mesa que esas desigualdades que se dan en el ámbito del deporte, solo convenios para los chicos, empiecen a romperse ya de alguna forma.
Desde luego, y además, como eres una profesional con una experiencia importante, ¿crees que va para largo o no?
Nosotros de CEAFE lo quisiéramos firmar en esta temporada, pero sabemos que la patronal y algún que otro sindicato ha dicho que, bueno, que hay que darle tiempo. Ya llevamos muchos años esperando y creo que si tenemos toda voluntad sí que se puede hacer un convenio y no alargarlo en demasiado tiempo y que sea para el año que viene. Vamos a intentar ver si en esta temporada también lo podemos poner en vigor.
Hombre, porque hay que recordar, y nos quedan pocos segundos, que estamos hablando de situaciones de unas profesionales que los contratos no son precisamente los de sus compañeros futbolistas en cuanto a economía, pero tampoco en cuanto a duración, con lo cual eso también, digamos que las condiciona en buena parte de su vida profesional y personal. Así que, en fin, María José López, que seguiremos llamándote para que nos vayas contando, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
A ti por atendernos. Un abrazo. Y con esto nos marchamos. Ya sabéis que a partir de ahora llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Después llega el equipo al completo de Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Como otras veces se me olvida, Lourdes Mercado ha estado con nosotros en el control técnico de sonido, y mañana de nuevo tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. ¡Que disfrutéis!